Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión décima del curso de la revelación y el desprendimiento, que es la última, es la de las preguntas y respuestas. Y bueno, bienvenidos, me alegro de que estéis por aquí. Y vamos a comenzar, bueno, como siempre, vamos a hacer una pequeña sesión de recogimiento. Vamos a hacer un poquito, aunque sean 2 minutos, y así mientras la gente se va colocando y se va conectando. Por tanto, vamos a comenzar haciendo un par de respiraciones profundas. Nos concentramos en el aquí y el ahora, nos hacemos presentes en este grupo, tanto los que estamos ahora conectados como los que luego lo verán en diferido. Pensad en la presencia de todas las compañeras y compañeros y cómo nos une el deseo de meditar, el deseo de cultivar nuestra conciencia, de ser más conscientes, de conocernos a nosotros mismos y de conocer nuestra verdadera naturaleza. Que cada uno o cada una piense en sus motivaciones para meditar y que de ahí extraiga toda la energía para participar en esta sesión y sacar el máximo provecho de estas preguntas y respuestas y de estos comentarios que vamos a hacer ahora. Bien, pues tras estos momentos de recogimiento vamos a comenzar. Yo comenzaré por algunas, leyendo algunas de las preguntas del foro y sabéis que me podéis interrumpir y desde luego si alguien estoy leyendo su participación, pues me puede decir algo, puede completar o matizar lo que ha dicho. Bien, pues vamos a empezar. Aquí tengo, por ejemplo, una intervención de Esther sobre el libre albedrío. Dice, llevo meditando un par de años. Y cada vez soy más consciente del hecho de que antes de estos 2 años, cómo me influenciaban los comportamientos aprendidos que tenía y de los que no me daba cuenta y de las decisiones que tomaba a cabo de forma casi automática. Realizando las meditaciones de las 2 últimas sesiones, se ha visto reforzado en mí esta experiencia y se me plantea la duda de hasta qué punto las decisiones y comportamiento que hemos llevado a cabo son fruto de libre albedrío o no. Lo que veo es que gracias a la meditación y a la toma de conciencia, la toma de decisiones y comportamientos depende menos de los patrones aprendidos. ¿Cómo considera usted que cambia el libre albedrío una vez que se medita regularmente? Yo tengo la impresión de que el cambio es completo. Un saludo y gracias. Bien, evidentemente lo que sucede con la meditación es que esos mecanismos automáticos que generalmente tenemos en marcha y normalmente influyen mucho sobre las decisiones, empezamos a controlarlos, empezamos a no hacerlos tan automáticos y empezamos a aprender a tomar decisiones desde fuera de los mecanismos automatizados, ¿no? O sea, sin meternos en el tema profundo del libre albedrío, que esto sería algo muy filosófico. Pero lo que sí que está claro es que todos tenemos el convencimiento de que de que somos libres, ¿no? O sea, de ahí no se puede uno escapar. Otra cosa es lo que sea de verdad, es otro tema y no es el caso aquí. Pero lo que está claro es que todos tenemos la impresión de que tomamos decisiones libremente, ¿eh? Y es así. Ahora bien, lo que con la meditación cambiamos es el grado de automatismo que tenemos al tomar las decisiones. O sea, lo que vamos haciendo con la meditación es disminuyendo nuestros automatismos y tomando las decisiones más conscientemente, es decir, con más conocimiento de causa, por así decirlo. Por tanto, a lo largo de la meditación va cambiando eso que llamamos toma de decisiones y libre albedrío, y va haciéndose cada vez más consciente. Es una de las cosas que suceden en la meditación, es uno de los beneficios que tenemos, que cada vez nuestras decisiones son más conscientes y menos automáticas. Bien, vamos a ver otras intervenciones que yo tenía por aquí. Por ejemplo, tengo una intervención de Arancha que no está en el foro, pero que me escribió y que me dio permiso para decirla. Y ella comenta un aspecto que también quiero, me parece interesante resaltar aquí. Ella habla del mundo externo que siento como hostil y deshumanizado. Y luego ella dice, ante esa realidad externa, antes reaccionaba con enfado, frustración y resentimiento, culpando a otros por hacerme sentir emociones que me causaban un gran malestar. Aún lo siento a veces. Pero poco a poco intuyo que lo que puedo hacer yo es generar primero en mí esa conciencia, esa confianza en que somos algo mucho más grande de lo que creemos y capaces, por tanto, de lo mejor. Sé que esta energía se expande y que cuantos más seres humanos generemos paz y amor en nuestros respectivos corazones, más conciencia ante nuestras acciones y sus consecuencias, más podremos contribuir a minimizar ese miedo que parece extenderse como una mancha de aceite por todo el mundo y a potenciar esa conciencia universal que de una vez por todas haga a los seres humanos comportarse como tal, con respeto y amor a los demás y a uno mismo. Es decir, ella describe cómo cambia o ha cambiado esas reacciones automáticas del enfado, frustración, por otro tipo de reacción en la que ella dice que puedo generar en mí esa conciencia y esa confianza en que somos algo más grande de lo que creemos y capaces, por tanto, de lo mejor. Ese también es otro de esos aspectos de la meditación, ¿no? El frenar nuestras reacciones de enfado, de frustración, de resentimiento, que muchas veces pueden estar a flor de piel, y más bien pues sacar la parte mejor de nosotros mismos y enfocar nuestra forma de vivir hacia otro sitio, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando nos dejamos llevar por ese resentimiento y esas reacciones de enfado, pues estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, estamos estropeándonos a nosotros mismos. Mientras que si cambiamos la dirección y nos llenamos de reacciones positivas o de reacciones pues de amor, de clarividencia, entonces cambiamos no solo lo que nos rodea, también nos cambiamos a nosotros mismos. Por tanto, es muy importante esos comentarios que contaba aquí Arancha, ¿no? Ella dice más cosas, pero vamos a pasar a otra intervención. Vamos a ver. Bueno, aquí que tengo también una intervención de Rafael, que me parece que está por aquí, me parece haberlo visto. Dice, también me parece interesante porque es un comentario sobre lo que experimenta. Dice, para mí el mindfulness, entre otras cosas, me aporta el espacio necesario para separarme, para desidentificarme de mis emociones y pensamientos, en definitiva de todos los contenidos de nuestra conciencia. Cada vez me estoy dando más cuenta de lo identificado que me encuentro ante ciertas situaciones de la vida con los prejuicios que dicha actitud me conlleva. Antes de conocer el mindfulness, mi ego, este ego silente, pero que si prestamos atención habla, era el que completamente gobernaba mi vida. Mi motivación con respecto a la meditación es muy grande. Es una herramienta que creo muy potente para poder ir poco a poco reconociéndome a mí mismo y por extensión a la realidad que nos rodea. Bueno, es curioso que no las he elegido, pero que en el fondo esas tres intervenciones van a decir lo mismo, ¿no? Van a hablar de una forma de desidentificarse con el ego, de liberarse de los automatismos y de pasar a una visión superior. O sea, como dice Rafael, de desidentificarme de mis emociones y pensamientos. Es decir, que con el mindfulness tenemos esa capacidad, y de hecho lo que hemos hecho en este curso, o una parte de lo que hemos hecho es ese desprendimiento de emociones y pensamientos, ¿eh? Y tener en cuenta que ese conocimiento que uno adquiere, lo digo por un poco por orientación mental, que ese conocimiento es sobre uno mismo y además sobre la realidad que nos rodea, que no solo es un conocimiento sobre nosotros mismos, que quizás sea la parte más importante, pero también sobre la realidad que nos rodea. Es decir, que muchas veces tenemos una comprensión defectuosa de la realidad que nos rodea y el poder analizarla de forma distanciada y de forma no identificada nos va permitiendo saber cómo es esa realidad, ¿eh? Y por supuesto también sobre nosotros mismos. Es decir, que es un doble juego, ¿no? No solo es conocernos a nosotros mismos, también conocer la realidad externa, ¿eh? Aunque son dos aspectos diferentes, pero son dos aspectos que se pueden beneficiar por la práctica, sin duda, del mindfulness. Aquí tengo otra intervención. Bueno, por supuesto ya os digo, que si alguien quiere. Aquí hay una intervención corta, pero precisamente por eso es muy concreta y la voy a contestar. Se trata de Mónica, que no sé si está por aquí. Dice, o sea, preguntas más concretas. Cuando disminuyo la frecuencia de la respiración, ¿conviene que sea a expensas de alguna fase en particular? Aproximadamente respiro o inspiro, no, inspiro en 4 segundos, hago 2 de pausa, la expiración de 6 y 2 de pausa. Bueno, esto me parece interesante porque mucha gente se lo puede preguntar, ¿no? A mí me parece que no es necesario bajar a los detalles de cuánto dura cada parte, ¿eh? Hay una cosa cierta. Y es que la expiración suele durar más que la inspiración, y está bien, ¿no? No lo intentes cambiar. Simplemente la expiración es ligeramente más larga que la inspiración, y precisamente la expiración es donde adquirimos más tranquilidad, donde aumenta el tono del parasimpático. Realmente las cifras de las que ella habla están muy bien. 4 de la inspiración, 2 de la primera pausa, 6 de la expiración y 2 de la segunda pausa. ¿De acuerdo? Bien, pero ya digo que no se trate de bajar a los detalles, sino simplemente de respirar más lentamente en conjunto. Eso el organismo lo hace automáticamente. Es decir, si tú lo que tratas es de respirar más lentamente, que es lo que hemos dicho, y lo que ayuda a la tranquilidad y a la relajación, bueno, y en general a muchas cosas, pues simplemente se trata de respirar con un poco más de lentitud. Y el organismo ya se aclarará consigo mismo y organizará las duraciones relativas de cada parte, ¿no? O sea, que no se trata de estar repasando cuánto haces de cada fase, ¿eh? Por tanto, simplemente se hace, pues, si queréis, contando en un minuto las respiraciones que tenéis. Si han sido muchas más de 6, bajar un poco. Si han sido muchas menos, bueno, pues manteneros en esa zona cercana a los 6, ¿eh? Vamos a ver, otra pregunta u otro comentario. Sí, otra pregunta relativamente concreta que tenemos aquí es la de Carolina, que dice: queridos compañeros y estimado Vicente, es un placer estar con vosotros. De este curso lo que más valoro es la primera parte del desapego. Es algo muy importante soltar. ¿En qué otro curso de Vicente aparecen meditaciones sobre el desapego? Bueno, yo lo he estado mirando y aunque el desapego es algo que está un poco infiltrado en casi todas partes, el curso que más tiene que ver directamente es el curso 3, que es el arte de vivir sin preferencias. O sea que especialmente para Carolina y para alguien más si está interesado, el curso que más tiene que ver con el desapego, aparte de este, es el arte de vivir sin preferencias. Y ya digo que el desapego está un poco infiltrado en todos los cursos porque siempre hay ese aspecto de soltar, ¿no? Ese aspecto de desprenderse de las ataduras. Pero en este curso quizás está más claro, más resaltado. Vamos a seguir. Aquí tengo una intervención de Emilio que dice, esta pregunta es interesante porque creo que afecta a todo el mundo. Dice, veo muy bien las meditaciones guiadas, pero no sé, quizás esté equivocado, creo que el fin es hacer las meditaciones sin grabación. Entiendo que meditar es en definitiva enfrentarse al el meditador a su mente, pero al intentarlo me pierdo. ¿Me podría aconsejar cómo hacerlo? Y también la siguiente pregunta está muy relacionada. Ahora se acaba el curso. ¿Cómo hacer para seguir meditando? Es decir, repetir las 8 meditaciones, centrarme en alguna que se considere más interesantes. Bien. Y bueno, y la tercera pregunta o comentario es muy afín. Dice, me gustaría hacer algún curso de los que tienen en la página y no sé por dónde empezar. Le pediría consejo de cuál hacer a continuación. Bueno, pues un poco las tres preguntas van relacionadas. O sea, en primer lugar, el arte de, digamos, meditar se va desarrollando con la práctica. Quiero decir que cada uno con el tiempo va encontrando más fácil hacer la meditación, aunque sea sin guía. Pero no hay inconveniente de que al principio uno se ayude de las guías, es decir, que me parece estupendo que la gente repita las meditaciones con las guías. Poco a poco uno va desarrollando esa capacidad de meditar solo, de meditar consigo mismo, pero tampoco hay que tener prisa, porque en mi experiencia hay mucha variedad. Es decir, hay gente que lo hace muy rápido y hay gente que le cuesta más tiempo. El asunto es que uno se encuentre a gusto, ¿no? Que, digamos, que vea que lo que hace le sirve para algo. Dice también, está la última parte de la pregunta, ¿algún curso de los que tienen en la página? ¿Por dónde empezar? Bueno, mi contestación en esto es bastante clara. No hay un orden. Bueno, hay un orden cronológico, ¿no? O sea, lo hicimos con el uno, fue el primero, etc. Pero se puede empezar o seguir con cualquier otro, ¿eh? O sea, que no hay un orden estricto, ni mucho menos. Por tanto, el que quiera hacer otro curso puede, digamos, y, bueno, puede seguir el orden cronológico si quiere, porque tiene... Por lo menos históricamente se hizo así, pero puede empezar por el curso que más le atraiga, por ejemplo, que más le atraiga el título. Por tanto, no hay un orden en los cursos. Bien, y sobre la forma de guiar, de meditar solo, ahora luego diré otra cosa que tiene mucho que ver con esto, pero lo quiero dejar un poco para el final. Por tanto, resumiendo, ir haciendo las meditaciones guiadas. Pueden ser las mías, pueden ser las de otras personas. Y con el tiempo es verdad que cuando veáis que podéis hacerlo solos, cuando veáis que estáis a gusto en un determinado momento que aparece simplemente ese observar lo que pasa en la mente y observarlo con tranquilidad y con cierta distancia, en ese momento que empieza a ser como a automatizarse la meditación, o sea, se medita solo, pues ese momento es bueno, y también se puede alternar, es decir, no hace falta hacer siempre lo mismo. Se puede alternar meditaciones guiadas y meditaciones en las que lo hagáis solos, Tener en cuenta que esto va para largo, por tanto no es algo que se tenga que acabar un año ni dos, sino que, me río porque veo que Rafa se ríe, pero bueno, que esto va para largo, por tanto no tengáis prisa, simplemente ir haciéndolo, ir avanzando en ese autoconocimiento, en ese pensar o en ese contemplar, quizás mejor, contemplar el funcionamiento de la mente. Y luego diré otra cosa relacionada. Bien. Otra persona que describe un poco lo que le pasa en la meditación es Mónica, y me parece bien leerlo porque es muy descriptivo de lo que pasa en la meditación. Dice, mis preguntas surgen mientras medito. A veces al comienzo viene un torbellino de ideas, sentimientos, recuerdos del día que no había percibido como relevantes. A veces me he sentido atrapada y respiro, retrocedo el audio y vuelvo a empezar. Otras veces siento que tengo que volver a otro audio anterior, por ejemplo el de la calma, el del desprendimiento de lo perturbador, el de practicar la renuncia. Por ahí siento que avanzo en la semana y disfruto los contenidos, pero que necesito volver atrás para limpiar o liberar. A pesar de eso, en mi día a día noto otra actitud, menos prejuiciosa, disfrutando a personas o situaciones en las que me ponía a la defensiva. Eso me hace sentir que va bien. Bueno, me parece que es muy buena descripción de lo que puede pasar en la meditación, ¿no? De ese ir adelante, ir atrás. Y cómo se nota una sensación a la larga o a medio o largo plazo, una sensación de que va bien, de que mejora algo. A veces es difícil decir qué es lo que mejora, pero algo mejora. Uno se encuentra mejor, aunque no sepan muy bien decir exactamente qué es. Otra pregunta de la que quisiera, bueno, hacer referencia es la de Orlando, que saca a colación dos cosas relacionadas, que es la metáfora del espejo y, por otra parte, un autor que es Claudio Naranjo, muy conocido, es un psiquiatra, si no recuerdo mal, instalado en Estados Unidos, aunque de procedencia evidentemente latinoamericana, y que él habla y él cita, o sea, Orlando cita un poco sobre el espejo, la metáfora del espejo. Bueno, la metáfora del espejo es muy buena metáfora, y aquí quiero decir alguna cosa también, entre las que él cita, ¿no? Y él dice que la diferencia entre lo que se refleja en el espejo y el espejo mismo, la distinción entre nuestra experiencia y nuestra conciencia. La invitación a comprender que las cosas que se reflejan en un espejo no solo no son el espejo, sino que al espejo ni siquiera le interesa, ya que éste permanece impasible, ya que existe en nosotros algo tan neutro y vacío como ese espejo, ¿no? En ese sentido, el espejo es la conciencia, ¿no?, que refleja lo que le viene, pero que en cierta forma es transparente a ello, porque el espejo no se ve afectado por lo que refleja, ¿no? Entonces, esa metáfora también es muy buena, pero fijaos que en la meditación, lo que yo quiero decir aquí, para un poco para encajar esto con nuestro, digamos, con nuestro discurso, es que el espejo es como la conciencia. Y entonces lo que hacemos es simplemente dejar que las cosas se reflejen en ese espejo, dejar que las cosas entren en nuestra conciencia, sin que la conciencia se afecte. Por eso cuando meditamos, dejamos que las cosas se hagan conscientes, pero sin dejar que nos afecten. Nos convertimos un poco en ese espejo que refleja sin verse afectado, ¿no? Esa es una de las formas también de hablar de la conciencia. Por eso cuando meditamos aparecen muchas cosas que a veces en condiciones normales nos pueden inquietar o, como decíamos antes, nos pueden enfadar o nos pueden de alguna forma afectar con más o menos dureza, pero en la actitud de meditación somos un poco transparentes, somos como el espejo, que las cosas llegan pero no nos afectan, simplemente las contemplamos. Contemplamos esa actividad de nuestra mente y no dejamos que nos afecte. Ese es un poco el arte de la meditación, ¿no? El estar contemplando la mente, el estar contemplando cómo funciona, qué hace, qué le pasa, y sin embargo no vernos afectados, sino al fin es hacernos más, identificarnos con la propia conciencia, con ese mecanismo que tenemos de ser conscientes, pero sin que las cosas nos afecten mucho. La metáfora del espejo nos sirve para eso. Hay otras metáforas, como también hemos dicho. Bien, vamos a seguir con otras intervenciones. Aquí está, por ejemplo, Francisco Javier, que yo no sé si está aquí. Digo que no sé si está aquí porque sí que le quisiera pedir o preguntar una aclaración que no acabo de ver aquí, pero vamos, lo leo. Dice, me gustaría compartir una experiencia que surge en una de las prácticas. Esta aparece sin esperarla durante la observación curiosa. La podría describir como un contraste claro entre lo natural, lo cual percibo como irregular, y lo artificial, compuesto por líneas previsibles, rectas, que se repiten siguiendo un formato cíclico. Eso es lo que yo quería preguntarle. Si no está aquí, pues nada, nos quedaremos con lo que él dice, ¿no? Dice también. Esta observación, de alguna forma, me aporta una nueva perspectiva que, sin forzar, también recobra sentido en otros contextos diferentes al original. Algo que despierta mi curiosidad. Pero del mismo modo que curiosidad, también identifico miedo al reflexionar acerca de hasta qué punto este cambio de perspectiva, lejos de ayudarme, podría ponerme en peligro de alejarme de las rutinas en base a las cuales nos movemos, nos relacionamos. Vivimos. ¿Y de qué forma este alejamiento podría dar lugar a nuevas conductas distanciadas, diferentes, quizá enfrentadas a lo habitual? Bueno, esta parte sí que la comprendo y quisiera comentarla brevemente, porque dice una cosa que es bastante frecuente, ¿no? Que es que cuando empezamos a cambiar nuestra actitud frente a las cosas, cuando empezamos, como él dice, a adoptar una perspectiva nueva, es posible que surja en nosotros miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a que estamos entrando en un terreno que para nosotros es nuevo y que nos puede parecer resbaladizo, ¿no? Es decir, eso lo habréis experimentado probablemente casi todos los que estáis aquí o que habéis seguido el curso. En algún momento de las meditaciones habéis experimentado cosas nuevas y es posible que haya surgido ese miedo a decir, ojo, que me voy de lo que conozco, ¿no? Me aparto de lo que conozco y eso me da un poco de miedo. Bueno, eso es normal. Hay que decir, eso es normal y siempre pasará. Siempre que uno cambia, siempre que uno tiene ve que las cosas son diferentes a como uno creía, surge una actitud nueva. Y no siempre te sientes seguro. O sea, por tanto, hay que aceptar que estás entrando en un terreno desconocido. Y es posible que ese terreno te dé miedo, eso ya es muy personal. Pero bueno, hay que afrontarlo también, hay que superar un poco ese miedo y atreverse a pisar ese terreno que uno desconoce y que es la primera vez que lo ve, ¿no? Por tanto, es verdad, esto aparece, esto puede pasar, pero hay que tener un poco de criterio también y penetrar en lo desconocido. Al fin y al cabo, fijaos una cosa que lo he dicho otras veces. Pero la ventaja de la meditación es que en la meditación estamos bastante seguros. O sea, que no es como la vida real, que a veces podemos hacer cosas nuevas que pueden ser peligrosas. Pero en la meditación es difícil que pase nada, porque estás trabajando con la imaginación. Por tanto, puedes aventurarte bastante sin tener miedo a que te vaya a pasar nada, ¿eh? El miedo puede surgir más cuando lo traduzcas a la vida real. Pero mientras te mantengas en la meditación, puedes estar bastante seguro. Hay que ser un poco, digamos, atrevido en el sentido de experimentar, no con la vida real quizás, pero con la imaginación y de entrar en esos territorios desconocidos que muchas veces te encuentras, que la meditación te ha llevado a un sitio que no conocías, ¿eh? Pero puedes aprovecharte entonces de esa seguridad que tenemos en el acto de meditar. Por tanto, hay que afrontar esos pequeños miedos y meterse en ese terreno a ver qué pasa, ¿eh? Siempre puedes tirar hacia atrás, siempre puedes dar marcha atrás. Bien, vamos a ver. Bien, aquí hay una pregunta de Marta, que no sé si está, creo que no, pero ella, bueno, habla de que le ha gustado mucho la parte del curso que se refiere al desprendimiento, porque dice que el aprender a soltar es su talón de Aquiles y tiene un poco digamos, la necesidad o ve la necesidad de practicar el soltar, de practicar el desprendimiento. Bueno, y después de este comentario hace una pregunta que os la voy a leer brevemente. Mi segunda pregunta va en relación al espacio que queda libre una vez hemos soltado lo que no queremos. En teoría, en otras meditaciones hemos aprendido a que el espacio y la conciencia son infinitos. En ellos cabe todo, lo bueno y lo malo, lo grande y lo pequeño, por lo que todo cabe. No termino de entender qué necesitamos deshacernos de algo o de cosas para crear más espacio. Bueno, yo comprendo lo que quiere decir. Es decir, si el espacio es tan grande, ¿por qué tenemos que crear más espacio? Pero claro, el espacio no lo tenemos que crear fuera, en la realidad, lo tenemos que crear en nosotros. Y el espacio lo tenemos que crear porque lo tenemos ocupado por cosas, lo tenemos ocupado por nuestros apegos, generalmente, por nuestras costumbres, por nuestros compromisos con los hábitos que tenemos, etc. Es decir, que evidentemente el espacio es infinito, el espacio es enorme, pero el espacio que tenemos disponible es otra cosa. Es decir, generalmente tenemos mucho espacio nosotros ocupado por nuestras costumbres, por nuestras creencias, por nuestras fijaciones, por nuestros apegos. Y eso es lo que tenemos que crear. O sea, soltar. O sea, es como una habitación que la tenemos ocupada con trastos viejos y tenemos que tirar los trastos para hacer sitio para otras cosas. Los trastos son nuestros y tenemos que tirarlos. Por eso, en ese sentido, hemos hablado de crear espacio. No porque haya el espacio está ahí siempre. Crearlo en nosotros para hacer libre espacio para que puedan caber cosas nuevas. Esa es lo que poco me parece que es la pregunta de Marta. O sea que lo que tenemos es que vaciar de trastos nuestro espacio para poder meter cosas que nos interesen más que esos trastos que tenemos ahí. Esto es un poco el resumen de esta pregunta. Bien. Hay un par de también de intervenciones que hacen referencia a la experiencia de lo extraordinario, de lo que hemos llamado lo extraordinario, y que muchas veces pues, son las experiencias místicas, etc. Dice Francisca, quiero compartir mi experiencia con la meditación de la sesión 8, se refiere a la sesión de Rozando la Excelencia, la revelación de lo extraordinario, en la cual he comprobado cómo he tenido una evolución desde la primera vez que la practiqué el miércoles hasta hoy. Mi sensación ahora mismo es de expansión, no puedo explicar más. En las primeras sesiones o meditaciones me perdí en una serie de sensaciones, pero hoy sí ha sido más clara la experiencia. Es decir, que lo que ella conecta, o sea, lo que ella comparte es esa... Ella le llama expansión y dice, no puedo explicar más. O sea, lo que quiere decir es que al principio esas revelaciones de lo extraordinario pueden ser confusas o pueden ser muy primitivas o pueden ser pobres, pero con el tiempo se van haciendo más ricas, se van haciendo más, digamos, convincentes o se presentan con más claridad. Por eso de ahí que esta parte es difícil, hay que reconocer que la parte más difícil es la que yo llamaba la revelación. Es decir, la parte más difícil es precisamente dejar que aparezcan cosas que no sabemos si van a aparecer, para empezar. Y estar como abierto a que aparezcan. Pero tenemos inseguridad de que aparezcan. No está seguro que aparezcan, ¿no? Y en relación con esto, vamos a ver si encuentro otra intervención que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, vamos a ver. Si la encuentro por aquí. Vamos a ver. Es que quisiera encontrarla. Me sé el argumento, pero quisiera encontrar la intervención. Aquí está. Vamos a ver. Esta es de Amparo. Y dice, en mi práctica meditativa, sobre todo en retiros y jornadas de práctica prolongada, he experimentado estados de absorción o llanas, y también a veces en experiencias más cotidianas, contemplación de la naturaleza, situaciones de extrañamiento en viajes o lugares lejanos, obras de arte, experiencias de intimidad. Pero lo que hasta ahora he recibido de mis maestros es la indicación de que estos estados, por muy maravillosos y agradables que puedan resultar, en realidad pueden ser un obstáculo en la práctica. Precisamente porque si los consideramos como un fruto apetecible a alcanzar, producen lo contrario de aquello que estamos cultivando, desapego. Hay como un intento de productividad de la práctica para conseguir estos estados como un logro que se quiere repetir, cuando en realidad habría que abrirse a ellos y después dejarlos pasar y seguir cultivando la autoobservación de todos los estados mentales desde la ecuanimidad. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, mi opinión es totalmente coincidente, ¿no? Y no sé si alguna vez yo he afirmado algo o he sugerido algo contrario, pero creo que no, porque mi opinión es un poco la misma que ella ha expresado. Es decir, que cuando aparecen estos estados, lo primero que hay que decir es que no son malos, quiero decir que no es algo que debamos evitar, ¿eh? Lo único que hay que evitar es el apegarse a ellos. Yo creo que es lo que ella dice, pero estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que lo que hay que evitar es el desearlos continuamente, porque es verdad que hay gente que se apega en el sentido de que una vez que los ha experimentado, como son a veces extraordinariamente satisfactorios, pues placenteros, entonces hay gente que los persigue, por así decirlo. Eso no, eso es lo que no se debe hacer, por así decirlo. Es decir, que tampoco hay que evitarlos en el sentido de que huirlos, no, porque si se presentan, bienvenidos sean. Pero digamos que no es el último fin de la práctica, no es conseguir la aparición de esos estados de forma regular o de forma frecuente, ¿eh? Por tanto, si se presentan muy bien, yo creo que tienen un efecto positivo sobre cada uno de nosotros, porque el experimentar experiencias placenteras y profundas es bueno, porque nos amplía nuestra capacidad también de experimentar cosas, pero no hay que confundirlos con la finalidad de la meditación. O sea, en el fondo lo que estamos tratando es de ser cada vez más, muy bien diría, tener cada vez una visión más clara de la realidad, de cómo es la realidad, tanto la externa como la interna. Es decir, tener una visión mejor de la realidad, no tener experiencias placenteras, aunque no son malas. O sea, por tanto, que mi contestación a ella, ya que ella pregunta, mi contestación es que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y que lo quería decir para todos, aunque alguna vez me parece que lo hemos dicho en alguna meditación o en alguna introducción, ¿eh? Pero que estas experiencias son bienvenidas si vienen, pero no hay que apegarse a ellas. No hay que quedarse como con la idea o con el deseo de tener más, sino simplemente, bueno, tenerlas como una experiencia más. Comprendiendo también que a veces es difícil, ¿no? Porque una cosa que es placentera es difícil dejarla, es difícil soltarla. Hay que alcanzar ese equilibrio entre, por una parte, disfrutarla y por otra parte, poder renunciar a ella o poder dejarla escapar y admitir otras experiencias que se van produciendo. Aquí también quería yo brevemente, porque más que nada como descripción, ¿no? Y nos dice Francisca. Buenas tardes, estoy muy satisfecha de haber realizado este curso, pues me ha aportado un empuje para seguir meditando que lo había abandonado. Y por otro lado, me ha llevado a tener una actitud de desprendimiento de aquello que no me aportaba en mi vida. Concretamente en estas semanas, he tomado una decisión en mi vida laboral sobre algo que no era capaz de ver. Lo entiendo esto como una revelación, ya que la decisión me ha sacado de un lugar en que no debía estar. A ver, aquí ha pasado algo. Muy bien. Bueno, estaba leyendo lo que había dicho Francisca. Bueno, yo lo he querido leer un poco porque es una descripción, ¿no? De cómo. En este caso, la revelación, entre comillas, ha supuesto tomar una decisión que estaba pendiente. Y yo creo que eso se va a producir muchas veces, ¿no? Cuando meditéis. Cosas que quizás sean de la vida normal, o sea, aparte de que se puedan producir experiencias más profundas o más místicas, pero lo que se va a producir muchas veces son experiencias de tipo vislumbre, que le llamaba yo. De darse cuenta de cosas que antes no te habías dado cuenta, ¿eh? Por tanto, estar atentos a eso que se produce, porque a veces se produce sin querer, sin llamarlo, se produce de repente. Y entonces la meditación, pues también nos sirve para eso, para ir descubriendo pequeñas cosas de nuestra vida que antes se nos habían, digamos, ocultado, ¿no? Pero eso lo he leído, porque es una buena descripción, ¿eh? Bueno, también muchas gracias, porque antes no lo he dicho, pero muchas gracias a todos los que habéis preguntado por mi estado de salud. Gracias a Dios, pues estoy bien, he superado la intervención, estoy recuperándome, pero la verdad es que estoy bien, y simplemente gracias a todos los que habéis dicho algo aquí por alguno de los medios de comunicación. Muy bien, vamos a ver. ¿Alguno quiere decir algo de los que estáis aquí? Aquí también otra de las cosas que quería yo resaltar brevemente, que tiene mucho que ver con lo de las experiencias, es lo que dice, yo creo que la he visto antes por aquí, Lina. Pues
Sí,
es
estoy
que.
aquí.
Vale.
Sí, estoy aquí.
Ah, ya te veo. Bueno, veo por
Sí.
tu nombre, por lo menos.
Ah, sí, estoy aquí.
Hola de nuevo a todos. Hay algo que quiero plantear antes de la sesión de hoy. ¿Es posible que toda esa revelación de permitir lo extraordinario que se nos da en la vida y en nuestra realidad interior sea también la aceptación de la trascendencia? Eso es lo que tú querías preguntar. ¿En qué sentido le das tú a trascendencia?
Pues la trascendencia para mí es importante porque es algo que traspasa, digamos, es como una evolución, ¿no? Lo que transmites va más allá de lo que se queda en el presente, sino que lleva hacia algo más que se te revela a continuación, ¿no? Y que tú dejas también. Es como dejar algo para los demás también, no solo para ti, sino para ese cultivo de la conciencia interior, para todos los demás. Me parece que para mí es como ese legado que dejamos a los demás, a nosotros mismos como realidad interna, pero también como un mensaje más completo para la humanidad en toda su amplitud.
Bueno, pues muchas gracias por explicarlo también. Y ahora leo otro de tus párrafos. Dice, quiero decir que suceda lo que suceda, si observamos de manera consciente, algo toca nuestro ser en esos momentos de insights y trascendemos, encontramos e incluso somos capaces de decidir con sabiduría. Es decir, bueno, yo creo que también lo que tú quieres decir, la trascendencia yo la veo, también es otra de las, digamos, matices de la palabra, es el de ir más allá de la propia mente, ¿no? De lo que consideramos el día a día de nuestra vida, que generalmente es lo que hay en nuestra mente. Trascender es ir más allá, es ir hacia aquello que descubrimos que existe más allá de la mente. E igualmente como lo que se nos manifiesta, pues a veces es difícil de concretar, ¿no? Pero es algo que sentimos que existe más allá, que nuestra pequeña existencia de todos los días se trasciende, se extiende a más cosas y entonces entramos en otro mundo, en otra realidad más grande, en otra realidad más extensa, ¿eh? Y cada uno, por supuesto, lo ve a su manera, lo ve a su forma de verlo, y todas son buenas. O sea, todos tenemos esa sensación de ir más allá, que es lo importante, la sensación de la trascendencia. Y por eso, esa revelación es una revelación que viene un poco de la trascendencia. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Quieres decir algo más, Lina?
Sí, estoy de acuerdo en lo que comenta y mi experiencia es, con respecto a lo que le acabo de escuchar, es lo que es la revelación también de conocerte, de llegar al ser. Para mí es muy importante, sobre todo cuando hago meditación y cuando comparto, que me parece lo más bonito compartirlo para agrandar, ¿no? Pues llegar al ser que somos cada uno. Ese ser a mí me toca mucho la trascendencia.
Bueno, es interesante que recuerdo que hemos hecho alguna meditación sobre que hacíamos, no digo en este curso, no recuerdo, pero hemos hecho alguna meditación en la que hacíamos referencia al ser. Y es curioso porque a cada persona la palabra ser le evoca cosas diferentes, pero aunque tengamos todos como un denominador común, pero cada uno siente algo especial cuando, si yo te digo, pues concéntrate en el ser, ¿no? Entonces, cada uno lo siente de una forma ligeramente diferente, pero es evidente que se siente algo, que aparece algo en tu imaginación. Y a eso estamos haciendo referencia, y eso es trascendencia, como tú dices. Es una bonita palabra, muy importante, la de ser. Tomar contacto con lo que en el fondo somos, ¿no? Con lo que es más profundo en nosotros. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver, ¿alguno de los que estáis aquí queréis decir algo más? Bueno, pues yo voy a deciros algunas cosas. Vamos a ver. Primero, que la fecha del próximo curso queda un poco en el aire, ¿eh? Porque yo necesito tomarme una pequeña pausa y el curso va a quedar, bueno, yo no digo que no lo pueda retomar en cualquier momento, pero de momento no quiero forzarme a una fecha concreta, como he hecho hasta ahora, prácticamente. Ya sabéis que cuando he acabado un curso, ha empezado otro. Bueno, entonces, lo que sí que quiero ofrecer, porque lo he estado pensando, y lo que voy a ofrecer es algo que yo no había hecho, yo supongo que otras personas lo habrán hecho. Yo no lo había hecho y vamos a ver, por lo menos me siento tentado a probarlo, ¿no? Y es lo siguiente, es ofrecer una especie de acompañamiento, se me ha ocurrido el nombre, personal. Es decir, vamos a decirlo de otra forma, es como unas clases de meditación, por así decirlo, individualizadas, personales, ¿eh?
Un coaching.
¿Eso se llama así? ¿Cómo?
No, no,
¿Sí?
no,
Ah.
como
No, entonces es llamarle, no me gusta llamarle clase, por eso le voy a llamar no sé si, vamos, si seguirá el nombre, acompañamiento personal en la meditación. Es decir, se trata simplemente de guiar a una persona, cada uno tiene sus experiencias personales, son diferentes unos de otros, Y entonces, en parte, la dificultad está en guiar a una persona. Yo creo que se aprovecha más si guías a una persona concreta en su camino concreto. Evidentemente, los grupos son muy interesantes y muy útiles, pero esto es una forma diferente de hacerlo. Entonces, lo que estamos pensando, porque aún no lo hemos dado forma al proyecto, a la oferta que vamos a hacer, es hacer ese tipo de clases, vamos a decirlo así, clases particulares, porque esa es la forma no elegante de decirlo, pero todos entendéis lo que quiere decir. Es decir, que sería una cosa que tampoco pretende ser una psicoterapia, sino una cosa simplemente de que cada uno pueda recibir una cierta guía personal para ayudarle en la meditación. Entonces, a mí la unidad de tiempo que se me ha ocurrido, que es prudente, porque es la media hora, es decir, que sería ofrecer medias horas para una persona, es decir, que bueno, ya veríamos cómo organizamos los horarios. Entonces, una persona contrataría media hora, es decir, bueno, si quiere más, pues teóricamente es posible, pero quiero decir que en la práctica media hora me parece suficiente para darle un empujón al asunto. Evidentemente, pues varias medias horas, que se pueden ser con intervalos, etcétera. Bueno, eso ya lo iremos viendo. Pero esa es la idea que se me ha ocurrido y que estamos en proceso de desarrollarlo, ¿no? Con Josep, que nos ayudará también al desarrollo. Y por tanto, pues dentro de X tiempo, que unos días, dos o tres semanas, no sé cómo iremos de rápidos, pues ofreceremos esto y os lo, bueno, recibiréis por email, pues recibiréis la comunicación y lo veis, y si os interesa, pues participáis en ello. Es una experiencia para mí nueva y bueno, pues también me interesa porque es una forma de ayudar a la gente diferente, más directa, más centrada en cada uno, y bueno, pues tiene sus pros y sus contras, como todo. Pero bueno, estoy ilusionado en que puede ser útil para algunos de vosotros, por lo menos. Por tanto, esperar que en unos días os enviemos una comunicación concretando un poco cómo lo vamos a hacer, pero la idea está clara y ya la habéis captado, será ofrecer tiempos individuales para que cada uno pueda decir, bueno, pues yo me encuentro en esta situación con la meditación, he llegado hasta aquí, me atasco aquí, aquello me va bien, esto no me va bien, y poderlo un poco charlar y en parte pues orientaros en la forma que yo vea más directa para que podáis avanzar en el camino de la meditación. Esa es un poco la novedad y pues bueno, mientras tanto, pues si queréis decir algo sobre cualquier tema, no estamos aún en el tiempo, pues estamos aquí abiertos. Podéis, como siempre, enviarme alguna sugerencia al email que tenéis, o sea que yo las escucharé y las leeré con gusto y con interés.
Pues yo simplemente, bueno, agradecer el curso. Y que, hombre, que empiezas la Semana Santa muy bien después de, bueno, la hora esta. Y que para todo el mundo también que sea igual, hombre. Que a mí me alegra mucho que te hayas recuperado tan rápido o que te estés recuperando. Y oye.
Pues muchas gracias y que también tengáis vosotros una buena Semana Santa. No sé si tan lluviosa, aquí está lloviendo. En Valencia está lloviendo de forma continua, pero bueno, espero que deje de llover.
Aquí no.
Bueno, tú estás en un sitio más seco, ¿no?
Sí, y a partir de hoy ya ha estado muy bien el tiempo y se prevé bueno.
Bueno, nosotros esperamos que mañana se aclare esta situación. Bueno. Pero bueno, pues muchas gracias, que para la Semana Santa y las Pascuas sean para vosotros también.
Muchas gracias.
Buenas,
Y buena recuperación.
Muchas gracias. ¿Queréis decir algo más? ¿Alguna preguntilla? ¿Algún comentario? ¿Cualquier cosa?
Vicente, yo quiero darte las gracias por los cursos que yo he hecho ya contigo y me parece una magnífica idea lo que has dicho de la atención esa como individualizada a cada persona. A mí yo creo que me va a venir muy bien. cuando me mandéis la información, poder seguir de esa forma.
Pues muchas gracias, Alejandra, y esperemos vernos próximamente. Y para todos, pues aparte de ser bienvenidos en esas cosas que hagamos, pues podéis comunicaros conmigo si queréis por los emails que tenéis, el antiguo, el de siempre, etc. Bien, pues nada, os deseo buenas fiestas, que disfrutéis de esta pausa y bueno, pues esperemos vernos en algún momento. Muchas gracias por todo.
A ti.
Un saludo a todos y muchas gracias a Josep, que no se me ha olvidado, lo veo ahí. Sí. Nos ha ayudado mucho en este tiempo, nos ha ayudado y esperemos que nos siga ayudando. Claro. Vale, pues buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias.